Andrea Almirón, quien es la candidata a gobernadora de Republicanos Unidos en la provincia de Tierra del Fuego. ¿Cómo le va, Andrea? Buenas tardes. Alberto Centurión, Germán Gasparini la saludan en los estudios de Radio Universidad.
Hola, Alberto. Hola, Germán. Buenas tardes.
Bueno, Andrea, primera vez que estamos entrevistándote acá a través de los estudios de Radio Universidad. Bueno, ¿cómo analiza una campaña que estamos prácticamente a menos de 2 semanas de lo que van a ser las elecciones? Y a diferencia de otras elecciones, no se observa un clima electoral ferviente como, por ejemplo, fue hace 4 años atrás u 8 años atrás, donde los distintos candidatos justamente salían a explicar las propuestas, salían a explicar los proyectos que tenían en función del estamento que iban a ser electo o no. ¿Cómo observa esta campaña teniendo en cuenta que Republicanos Unidos en la provincia de Tierra del Fuego es una fuerza nueva a diferencia de las que ya hoy están presentes?
Y lo que observamos es que es una campaña muy corta, ustedes muy bien saben lo corta y esperando en su momento, en qué momento, esperando cuándo iban a anunciar, ¿no?, las fechas. Es corta, sí es verdad, como usted está diciendo, que quizás no se nota tanta euforia o esperando lo que va a pasar, sino que creo que la gente está un poco cansada, ¿sí? Pero nosotros lo vemos positivo, a pesar de que fue muy corto, a pesar de que el tiempo está pasando muy rápido. Pudimos establecer nuestro lanzamiento siendo los primeros, el 14 de marzo. Ya teníamos todo previsto y organizado para poder anunciar nuestras candidaturas en los 4 estamentos. Y eso nos ayudó mucho en estar organizados y esperando el lanzamiento.
Andrea, ¿cómo le va? Alberto Centurión le habla. ¿Cómo anda usted?
Hola, Alberto. ¿Cómo está? Un gusto.
Bueno, la primera nota. No hubiese gustado tener el estudio, pero bueno, la hacemos telefónicamente. Andrea, ¿usted
cómo...? Sí, discúlpenme, pero no pude llegar. Perdón, porque tenía varias cosas. Aparte del trabajo, estamos con la campaña.
No hay problema. Primero, ¿cuántos afiliados tiene su partido en la provincia?
Oh, qué pregunta interesante. Ese dato exactamente no lo tengo, sí. Porque, bueno, vamos trabajando en otras cosas, pero ha crecido mucho desde la última elección que tuvimos. Sí. Hay muchos afiliados ahora. Vemos cómo la gente se está interesando en las propuestas de Republicanos. Hasta el 2021 hemos sumado muchos afiliados y en este tiempo mucho más todavía. Bueno, ya en un ratito le voy a dar el dato exacto.
Le cambio la pregunta entonces y seguramente ustedes lo van a mandar por email, seguramente, o por WhatsApp. Digo, ¿cómo toma su sector o el sector que usted representa de Republicanos Unidos cuando hoy están apareciendo a pocas horas denuncias con respecto al tema de corrupción, al tema de empresas amigas, al tema de los números no están claros? Y seguramente usted hoy, si yo le pregunto, o una vez usted tiene suerte, podrá saber bien o podrá tener la documentación oficial de cómo está la situación de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Esta información usted la tiene? Porque sería bueno, si en el caso de tenerla, plantear el eje de campaña sobre sus proyectos que tiene, ¿no?
Mire, Alberto, hoy se está hablando, nosotros venimos hablando de que realmente no hubo una oposición, sino que la oposición fue funcional al gobierno o al oficialismo. Hoy se está hablando quizás de todo lo que usted me está mencionando, pero es algo que nosotros también venimos planteando. Uh-huh. Nuestra provincia es la que más dinero recibe de Nación, de hecho en marzo recibió 9 millones de pesos, y en los 2 primeros meses del año el gobierno nacional transfirió a Tierra del Fuego 16.774 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Nos seguimos endeudando y encima para gastos corrientes. Sí, hoy se está hablando...
Somos la provincia que más deuda tiene por habitante.
Y la que más dinero recibimos. Sí. O sea, es una contradicción. La que más dinero recibimos per cápita y la que más endeudada estamos. Entonces hay una mala administración, no hay un buen funcionamiento de los recursos o la derivación de los recursos, donde los recursos deberían ir, que es salud, vivienda, educación, no están yendo. Estamos derivando los fondos públicos a recitales, a campañas, pero no nos estamos ocupando de lo que realmente tiene prioridad.
Uh-huh. Y hoy, Andrea, en este sentido, justamente recién hablabas de las prioridades, y desde Republicano, en función de no solamente de lo que se predica desde la provincia, sino a nivel nacional a través de su referente, que es Javier Milei, se habla mucho de la propiedad privada. ¿Cómo se trabaja justamente eso dentro de la provincia de Tierra del Fuego, teniendo en cuenta que hoy uno de los grandes déficits que tiene que ver con la cuestión habitacional?
Sí, la crisis habitacional es terrible en nuestra provincia. Nosotros proponemos que las tierras ociosas que tenemos en la provincia las tenemos que lotear y tenemos que darle oportunidad a los habitantes de Tierra del Fuego que sean propietarios, ¿sí? El Estado debe asistirlos con un financiamiento de un plazo de 20 a 30 años, uh-huh, como en cualquier país del primer mundo. Nosotros abrogamos por la propiedad privada y todos tenemos que tener la oportunidad de esa propiedad privada. Hoy nos damos cuenta que tenemos un IPB donde solo generó amiguismos, injusticias, personas que han recibido viviendas y otras personas que hace años que están esperando todavía no tienen su propiedad. Entonces nosotros creemos que tenemos que darle la posibilidad a los fueguinos que sean propietarios con un financiamiento correcto, poder pagarlo y así ser no solo adjudicados o ocupantes de un lugar, sino que sean propietarios.
Sí. Andrea, yendo al tema de los jóvenes y al tema de las adicciones, usted es una pastora aquí en la ciudad de Río Grande y tiene ese contacto directo con los jóvenes y con la situación que está teniendo la provincia de Tierra del Fuego. ¿Cuál es su punto de vista y qué es lo que usted le comentan la mamá, los hijos, los chicos en su iglesia? Porque en su iglesia va mucha gente.
Sí, es así. Nosotros tenemos familias que llevan a sus hijos, jóvenes que muchas veces llegan solos o por contactos de sus amigos, y le digo más, hay profesionales que los derivan a la iglesia. ¿Por qué? Porque pero, no hay suficientes...
¿Pero profesionales, sí, perdón, de los estamentos del Estado o privado?
No, también del Estado. Uh-huh. Nosotros, hay gente que... Hay personas que dicen, bueno, en la iglesia los pueden ayudar. En las iglesias nos van a contener porque saben que es un lugar de contención, que es un lugar de amor, que es un lugar donde los recibimos, que no quiero decir que en otros lugares no, pero hoy hay una crisis en esto. Hoy no tenemos lugares donde las personas, ya sean jóvenes o adultas, puedan tener un lugar de internación o de atención. Necesitamos más profesionales. Esto tiene que ser un trabajo integral también. Necesitamos que ellos sean contenidos, necesitamos enseñarles algún oficio, enseñarles a trabajar, que estén ocupados. Es muy importante el acompañamiento a la familia, por eso desde la iglesia tratamos de hacer un trabajo integral, no solo de la persona con adicciones, sino acompañando a la familia.
¿Está dentro de la propuesta de su plataforma en la campaña?
Sí, nosotros estamos realmente alarmados y preocupados por el problema de adicciones, uh-huh, y queremos también incorporarlo dentro de salud, dentro de todo lo que implica la salud. Y esto es algo también de primera necesidad que requiere también que nos ocupemos. Y queremos, como decimos todos, no es algo que lo solucionamos de un día para el otro. Sí. Todo lleva su proceso y su tiempo, y por eso no queremos prometer cosas a corto plazo, porque necesitamos trabajar a corto, mediano y largo plazo.
Andrea, ahora, en relación a este tema de salud, no solamente digo, por un lado, lo que está planteando usted y el tema de la adicción, sino en el comienzo de la nota hablaba de la salud, el déficit de salud, un déficit de salud que no solamente radica en la provincia, sino también hay un lugar que sigue creciendo demográficamente, pero que sigue con una misma sala de hace años, que es la ciudad de Tolhuin. Digo, ¿Qué pasa con el tema de la salud? ¿No se crece por falta de inversión? ¿No se crece por falta de interés de parte de las autoridades, no solamente de esta gestión, sino de las últimas gestiones o de hace varias gestiones? Digo, ¿cuál es el problema que tiene hoy la salud de Tierra del Fuego? ¿Y cómo lo ven ustedes justamente desde una mirada distinta?
Y son las dos cosas. Germán me habla, ¿no? ¿Verdad?
Sí, Germán.
Son las dos cosas las que estás mencionando, Germán. Yo creo que no hay un interés genuino del Estado Nacional de ocuparse de la salud. Podemos ver que se han ampliado guardias, que también ahora se ha inaugurado algo importante en Ushuaia con respecto de la parte de diálisis, y obviamente que me parece bien, pero no lo hagamos solamente en épocas de campaña electoral. Los fondos que tendrían que venir a salud evidentemente se derivan para otras cosas. ¿Por qué Tolhuin no tiene su hospital? ¿Por qué Tolhuin tiene un hospital modular y una sala? ¿Por qué Tolhuin, los que viven en Tolhuin, los bebés no pueden nacer y tienen que ser derivados a Río Grande? El Estado provincial tiene que ocuparse, es una prioridad la salud, es elemental evitar la salud en cualquier ciudad, en cualquier provincia, y hoy bien vemos que hacemos parches, pero no solucionamos el problema de raíz.
Bueno, en Río Grande, en la margen sur, no tienen médicos de guardia, tienen médicos que atienden hasta las 6 de la tarde, nada más, y de lunes a viernes.
Es así, no tiene guardia, se tienen que venir del barrio hasta el centro, que uh-huh. Si bien estamos cerca, pero no todo el mundo tiene vehículos, no todo el mundo puede moverse en un remis, porque eso también incluye un gasto, incluye un costo. Tenemos el problema del acceso en el puente, que muchas veces puede trabar la circulación o la salida y la evacuación de alguien que necesita. Entonces nosotros vemos que la salud no está cuidada, no hay inversión, necesitamos más profesionales. Desde el gobierno de Fabiana Ríos, el Estado no le cobra a las obras sociales. Yo, por ejemplo, me voy a atender y tengo mi obra social, el Estado no lo cobra. Uh-huh. ¿Y por qué no lo cobramos? Necesitamos cobrarlo, porque eso sería un fondo público que nos ayudaría quizás a tener más profesionales, a darles incentivos económicos también a los profesionales.
Pero perdón, hagamos un alto ahí.
El reintegro,
¿cómo
usted dice?
¿Cómo el Estado no le cobra?
El reintegro a las obras sociales.
¿Cómo?
¿Cómo que el Estado, usted va, se atiende en el hospital no le cobra si usted tiene obra social?
No se cobra siempre, no se está pidiendo siempre.
Bien. Sí, lo que tiene que ver con el reintegro a las obras sociales.
Con el reintegro, exactamente.
Ahora,
con
Andrea, en este sentido, ¿cuáles son las, cuando están recorriendo la provincia, las mayores consultas que le hacen los vecinos de Tierra del Fuego? ¿Dónde usted nota la mayor molestia?
La mayor molestia es, bueno, estamos hablando, la salud, la vivienda, el tema de las cargas impositivas. Uh-huh. Muchas veces las personas se sienten ahogadas por los impuestos, que quizás estamos liberados a nivel nacional, pero estamos asfixiados a nivel provincial. Algo que me pasó, a ver, lo digo entre paréntesis, a veces cuando la gente dice, bueno, no, ¿por qué salen ahora a la calle a ver qué le pasa a la gente? Nosotros conocemos el problema porque trabajamos con gente todo el tiempo. Este tiempo de caminata a mí también me sirvió para encontrar gente que no conozco. Y bueno, una mamá me dice, yo quiero, del barrio Salvo, decía, yo quiero saber qué se va a hacer con el puente. Dice, yo tengo un nene con discapacidad y cada vez que tengo que llevarlo a su lugar, ¿sí?, de rehabilitación, me encuentro con el impedimento de salir. Voy a un negocio y el comerciante me dice, estoy ahogado de los impuestos. Yo que trabajo, las personas se quiebran emocionalmente porque se sienten cansadas, asfixiadas, y cansadas que las promesas políticas no se cumplen.
Usted dice... Exacto. Ahora, no se cumplen las promesas políticas. La gente está cansada en general de la política y de la clase política. Y sobre todo cuando en época de campaña, un mes, dos meses antes, se ve a los diferentes candidatos recorriendo la provincia o las ciudades de Tierra del Fuego. Digo, ¿Puede cambiarse eso? ¿Puede que sentirse el vecino de la provincia acompañado, contenido a lo largo de los 4 años y no solamente en los últimos 50, 60 días?
Sí, la crítica es esa, Germán. Bueno, que la gente no quiere ver a los políticos en las campañas electorales. Uh-huh. Nosotros queremos ser un gobierno donde podamos escuchar a la gente, donde las puertas estén abiertas en el municipio, en la legislatura, ¿por qué no en la gobernación? Tener pasos o espacios donde podamos escuchar a la gente. La gente está cansada de la clase política.
Andrea, usted recién habló de la legislatura y, como usted bien lo sabrá, uno de los cuestionamientos que se le hace a la legislatura es la cantidad de asesores que tiene cada legislador. Prácticamente tiene una pyme cada legislador, y a su vez también a los asesores que tiene la vicegobernadora. Si usted llega a la gobernación o legisladores de su partido llegan a la legislatura, van a seguramente legislar de la ficha limpia, y a su vez también que los legisladores transparenten sus gastos políticos, que hoy, al día de la fecha, hoy no sabe qué legislador tiene como asesor, ni cuánto tiene de partida, ni hablar el presupuesto legislativo, que todavía estamos ya prácticamente pisando la mitad del año y todavía no está subido a la página de internet el presupuesto legislativo especificado. Digo, ¿lo va a implementar eso?
Sí, tenemos que reducir el gasto político. No necesitamos tantos asesores, como dijiste, no necesitamos una pymes, sino no necesitamos una escribanía en la legislatura, sino un contralor. Hoy tenemos 15 oficialistas en la legislatura. Necesitamos reducir el gasto político. Si se redujera el gasto político, ¿cuántas cosas podríamos hacer para la salud, para la vivienda, para la educación? O sea, es siderar la cantidad, me lo estás mencionando vos, la uh-huh. cantidad de asesores que tienen legisladores o que tiene la vicegobernadora en el caso que me estás mencionando.
Uh-huh. Andrea, hace pocos días atrás estuvo Javier Milei en la provincia de Tierra del Fuego y justamente posteriormente a su visita fue criticado porque no habló respecto de las críticas que viene realizando hacia la 19640 y hacia el subrégimen industrial. ¿Cuál es la opinión que usted tiene en función de este tema?
Nosotros vamos a seguir defendiendo la ley. La ley 19640 es una ley que la necesitamos y la vamos a defender. Nosotros queremos hablar del subrégimen. El subrégimen tiene que ser visto nuevamente, porque es algo que se aprobó así muy rápido y nosotros entendemos que tiene que ser ampliado, que el subrégimen no tiene que ser un beneficio para pocos empresarios, sino que esto se pueda ampliar. Por uh-huh. ejemplo, dejaron los textiles afuera. ¿Qué va a pasar a fin de año con los textiles? ¿Van a desaparecer? ¿No van a estar más? ¿Por qué no se los contempló? Uh-huh. Necesitamos pensar en una activación económica, no solo para las industrias, sí para las industrias, pero abrir la matriz productiva, pensar en los recursos naturales que nosotros tenemos, poder exportar al continente, poder exportar al exterior, no tener tantas trabas, tantos impuestos para aquellos que quizás puedan hacer muebles de lenga y no pueden exportarlo ni al continente, menos al exterior.
Bueno, convengamos que
Andrea, perdón. Pero en este sentido, ¿usted pudo dialogar con Milei y explicarle justamente lo que significa la ley y el subrégimen para la provincia?
Alberto, cuando vino Milei no pudimos hablar específicamente de eso. Obviamente el espacio estamos hablando continuamente de la ley. Él no está en contra de la ley. Él sí también cree lo mismo, que debemos rever el subrégimen. Nosotros somos republicanos, somos un partido provincial y vamos a seguir
defendiendo. Perdió la oportunidad Milei de explicarle aquí a los ciudadanos de Tierra del Fuego cuál era.
Sí, seguramente.
Fue un error de política de prensa, o seguramente ustedes no pudieron explicarle cuál es la importancia de la ley en Tierra del Fuego y que sí debería trabajar sobre el subrégimen, que hoy tiene 3 personas que tienen voz y voto y que no deciden en Tierra del Fuego. y me parece que ahí está la situación de este subrégimen, de estos 15 más los 15, que hay ya más de 100 millones de dólares depositados en una cuenta en Buenos Aires y todavía vienen con el verso, porque la verdad es que todavía estamos un año y pico y todavía no hay ningún proyecto.
Sí, todos nos equivocamos, pero quiero decirles que, bueno, el Espacio de Republicanos habla con él y nosotros vamos a trabajar para que esto sea en beneficio de la provincia, para que todos tengamos la posibilidad, para que esto se amplíe, lo vuelvo a decir, para que no sea para unos pocos. Ustedes saben muy bien porque son periodistas, son personas inteligentes, saben de lo que están hablando. Y nosotros como republicanos lo vamos a defender, eso que no les quepa ninguna duda.
Andrea, se habla mucho, el año pasado, por ejemplo, en la ciudad de Ushuaia se llevó adelante la reforma de la Carta Orgánica. Se habla de la posibilidad de una posible reforma de la constitución de la provincia. El gobernador actual, Gustavo Melella, en cada apertura de sesiones justamente planteó la posibilidad y no tenerle miedo a lo nuevo. ¿Cuál es la opinión que tenés con respecto a una posible reforma de la constitución? Y llegado el caso de ser gobernador, ¿estaría usted a favor o no de la misma?
No. Tenemos que verlo, tenemos que charlarlo, hay cosas, no comparto casi nada con el oficialismo, entonces no es necesario, a veces queremos las reformas para beneficio propio.
Andrea, la mirada local en el Consejo Liberante y en la Intendencia de la Ciudad de Río Grande, ¿cuál es su opinión?
La mirada actual.
Actual y local aquí en Río Grande.
Y bueno, creo que lo así a nivel provincia pasa a nivel municipio también. Hoy hemos tenido un Consejo de Liberantes que no ha trabajado demasiado. También vemos que no hay oposición, que es funcional al oficialismo, y creo que hay muchas cosas por hacer. Eso, tanto Julio Mercado como Samuel Muñoz, como Bárbara Verón, que Julio, que está postulado para intendente, que ustedes le han hecho una nota, sí, y también sí. Los concejales, ellos pueden expresar claramente a nivel municipal, porque este es un trabajo integral de, o sea, de provincia y de los municipios. Creo que es muy importante, necesitamos hacer muchos cambios en nuestra ciudad también.
Andrea, ¿qué es lo que no va a hacer que el actual gobernador está haciendo en la provincia? No va a ser de sumar, porque hoy el gobierno de la provincia ha sumado al presidente de la Comisión de Presupuestos, a Ciurano como primer legislador, a la vicepresidenta del partido, Mira Martínez, como segunda legisladora, y en tercer lugar a su presidente del partido, De Forja. ¿Esto usted no lo va a hacer? ¿Van a sumar o van a armar ese semillero como lo plantean todos los partidos políticos, pero a la hora de poner los cargos, siguen las mismas caritas de siempre?
No, nosotros no vamos a negociar. Ellos saben negociar y saben armar un frente fuerte para que nadie quede afuera, y nosotros no vamos a negociar. O sea, hemos logrado poner candidatos en todos los estamentos y vamos a mantenernos firmes en esto también. Acá vemos un frente muy... algo que me llama la atención, cuando los candidatos de este frente hablan... Primero, bueno, hay momentos que no se quieren y momentos que sí nos podemos poner de acuerdo. Entonces tenemos principios que no podemos negociar y hacer un frente, porque no va con lo que nosotros estamos profesando, nuestros principios y valores como partido de republicanos.
Bien. Andrea, muchísimas gracias por la comunicación.
Gracias a ustedes. Les pido disculpas por no haber ido al estudio. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias a usted. Muy amable.
Auspició este contacto Roche, la empresa petrolera, siendo por